Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para ofrecerles la programación del día de hoy. Gracias infinitas por todo este tiempo que nos han acompañado. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Y ahora estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde conocerán los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos escuchando la aleya 27 de la Sura de los Bizantinos. Él es quien inicia la creación y luego la repite. Es cosa fácil para él. Representa el ideal supremo en los cielos y en la tierra. Él es el poderoso, el sabio. Cualquier atributo de sublimidad que haya como existencia, vida, autoridad, conocimiento, munificencia y poder en los cielos y en la tierra es suyo en sumo agrado y él es glorioso, poseedor de irresistible poder omnisapiente. En los programas anteriores, el Sagrado Corán aludió a algunos signos e índices de Dios en el universo, unos signos que hablan de la ciencia y el poder infinito del Creador del mundo. A continuación de otras aleyas anteriores, menciona el día de la resurrección y dice: Él es quien origina la creación al principio y luego la reproduce y devolverá la vida. Y esto es más fácil para él. Aquel Dios que comenzó la creación es capaz de repetirlo en el otro mundo. Todo es igual de fácil para Dios, así que el uso de más fácil en el versículo es desde el punto de vista de la comprensión y percepción de los seres humanos. La reproducción o devolver la vida a algo es con toda certeza más fácil que la creación original. Así que este versículo se dirige a aquellos que ven la destrucción final del mundo y su reconstrucción como imposible. Y significa que si alguien puede inventar u originar algo, puede reproducirlo más fácilmente. Por lo tanto, destruir el mundo y reconstruirlo de ninguna manera puede ser difícil para Dios, quien lo creó. Para Dios no existe ningún acto más fácil o más difícil que otro. La facilidad y dificultad de las cosas se vincula solo a los seres vivos que sufren múltiples limitaciones, pero Dios en esta ley ha hablado en la lengua del hombre para que su aceptación sea más fácil. Por eso dice, cuando entre ustedes la recreación es más fácil que la primera creación, pues el gran creador del mundo, que no tiene ninguna limitación y posee todas las virtudes. De esta ley aprendemos que, primero, las características de Dios son más supremas de lo que una persona pueda describirlas y nadie es comparable con él, ya que el creador del mundo es superior que todos los seres vivos. Él es glorioso, poseedor de irresistible poder, omnisapiente. Y segundo, la decisión divina está basada en la existencia del otro mundo después de la muerte y el destino de las personas no finaliza con la muerte.
Ahora escucharemos la Aleya 28 de la Sura de los Bizantinos. Os propone una parábola tomada de vuestro mismo ambiente. Hay entre vuestros esclavos quienes participen del mismo sustento de que os hemos proveído, de modo que podáis equipararos en ello con ellos y les temáis tanto cuanto os teméis unos a otros. Así explicamos detalladamente los signos a gente que razona. Los opositores consideraban a algunos humanos como socios de Dios y afirmaban que ellos, al igual que Dios, poseen poder y fuerza en los asuntos del mundo. Esa ley, para negar ese pensamiento incorrecto de los enemigos, trae una parábola y dice, si sus esclavos son sus socios, pues los creados por Dios también pueden ser sus socios. Pero si ustedes no aceptan que sus esclavos, al igual que sus socios, intervengan en sus bienes, pues ¿cómo aceptan que los creados por Dios sin su permiso intervengan en lo que se vincula a Alá? Así que exponemos detalladamente los signos de nuestra unidad para la gente que razona y comprende. De esa ley aprendemos que la lógica es el mejor juez. Nosotros no consideramos a otras personas como nuestros socios debido a que ellos son nuestros funcionarios y trabajadores. Pues entonces, ¿cómo consideramos a algunas personas o instrumentos que no tienen ninguna semejanza con Dios y son sus creados como sus socios? Segundo, la aleya del Corán están basadas en la lógica y razón y siempre invitan a las personas hacia la paciencia y el pensamiento. Allah subhanallah, Allah hamdalillah. Allah subhanallah, Allah hamdalillah. Ahora escucharán la Aleya 29 de la Sura de los Bizantinos. Los impíos, al contrario, siguen sus pasiones, sin conocimiento.
quién podrá dirigir a aquellos a quienes Alá ha extraviado? No tendrán quien los auxilie. En la ley anterior, Dios trajo una parábola que es aceptable a través de la comprensión y la razón. Esta ley ya dice: quienes consideran socios para Dios se alejan de la lógica y razón y siguen sus pasiones y tendencias mundanas. Ellos, sin tener ningún motivo práctico, acuden a los socios de Dios y como consecuencia se oprimen claramente. Aquellos que cometen mal siguen solamente sus propios deseos y caprichos, sin conocimiento. ¿Quién tiene poder para dirigirle a quien Dios ha extraviado y tales no tienen a nadie para que los ayude en la salvación? Quienes dejan la razón y ciencia y siguen sus pasiones se desvían del camino recto y no se guían, ya que lo necesario para la orientación es acudir a la comprensión y razón para entender las realidades del mundo. Pero alguien que no quiere entender la realidad y solamente busca sus peticiones personales, esta persona sigue sus pasiones, no la lógica. Pues hasta que una persona sea así, no puede guiarse y ninguna otra persona puede ayudarle. De esta ley aprendemos primero que cualquier desviación del camino recto es una opresión a sí mismo y en el movimiento del Islam. La opresión a sí mismo es igual que oprimir a los demás, ya que esta opresión conlleva a oprimir a Dios y a sus profetas. Y segundo, oponerse a Dios, que actualmente se observa en unos movimientos como budismo e hinduismo en el marco de la adoración de todo tipo de dioses e imágenes de personas y de animales, demuestra la ignorancia del ser humano en la nueva era. La persona de hoy avanza en todos los asuntos a través de la lógica y razón, pero en sus creencias sufre ignorancia y supersticiones sobre la raíz del mundo.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Islas iraníes del Golfo Pérsico. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos los estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Quien les habla, Mohamed Saddali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, estamos a su servicio para presentarles este programa. Esperamos que sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, esperando como siempre que este programa sea de su agrado.
La isla de Kish, con una superficie de 91,5 kilómetros cuadrados y ubicada entre las aguas calientes y azules del Golfo Pérsico, se considera uno de los ejemplares destinos turísticos con características únicas en Irán y en la región. Cada año acoge a 1.700.000 turistas locales y extranjeros. En el último espacio dedicado a dar a conocer la isla de Kish, vamos a explicar las otras capacidades de absorción de turistas en esta bella isla. Tras los aeropuertos de Mehrabad en Teherán y de Mashhad, el aeropuerto internacional de Kish es el más transitado del país en el sector de vuelos internos. Las cifras indican que el número de los vuelos locales y extranjeros del aeropuerto internacional de Kish aumentó un 15% durante el Nowruz, fiesta de Año Nuevo iraní, de 2017 con respecto a 2016, mientras que el número de los pasajeros locales y extranjeros tuvo un aumento del 24% en el mismo periodo. Además del aeródromo, los puertos de entrada marítimos a la isla de Kish son los tres puertos de Charak, Aftab y Lengue. Los viajes marítimos a la isla se realizan todos los días del año a través de estos puertos. Las estadísticas demuestran que el ingreso de los pasajeros marítimos a Kish ha tenido un proceso positivo y cada año su número ha aumentado, de manera que como promedio cada año unos 350.000 pasajeros llegan a Kish mediante viajes marítimos. En la actualidad, desde los puertos de entrada de Aftab y Lengue se efectúan diariamente un viaje y desde el puerto de Chark varios viajes de ida y vuelta en la ruta al puerto de Kish, y los pasajeros que quieren viajar con su coche particular a Kish lo pueden hacer con ayuda de embarcaciones transportadoras de viajeros y autos. Con el fin de desarrollar el turismo marítimo y permitir que los turistas se beneficien de la naturaleza intacta y coral de las bellas costas de la isla, cada noche desde el puerto de Kish se realizan recorridos marítimos de recreo utilizando barcos de lujo de pasajeros. El muelle de diversión representa el sitio principal y atractivo para la actividad de los barcos de recreo y turísticos en la isla de Kish. Este muelle, con una longitud de más de 400 metros en las hermosas costas de Kish, además de crear un ambiente adecuado para la caminata y el uso de un ambiente agradable, permite también la utilización de embarcaciones de recreo. Viajando en barcos con fondo de vidrio, uno puede disfrutar de los lindos paisajes debajo del agua. A Kish lo han llamado la perla del Golfo Pérsico. Esta isla, por sus rasgos, se ha convertido en uno de los más importantes polos económicos y culturales del país. Por ser una zona de libre comercio y por sus bellezas divinas, esta isla atrae cada año a muchos turistas locales y extranjeros y a interesados en operar en un ambiente de libre comercio, lo que no solo ha resuelto el problema de empleo de los indígenas de esta zona, sino que también ha transformado a la isla de Kish en un mercado laboral para muchos de los jóvenes de todo el país. Alrededor del 90% de la población de Kish lo componen migrantes que han ido allá por buenos puestos de trabajo, y el 5% restante son los indígenas del área. Conforme las previsiones de la dirección de la zona de libre comercio de Kish, los turistas de esta zona se elevarán a 2 millones al año hasta el año 2021. Los empleos de servicios en Kish se consideran como el más importante sector laboral.
Los mercados de Kish son un factor importante del florecimiento económico de la isla. Estos lujosos mercados durante todos los días del año están llenos de pasajeros y turistas. En ellos se pueden encontrar vendedores pertenecientes a todas las etnias iraníes. También los chinos se han infiltrado en el mercado de Kiss, donde se puede observar también trabajadores de este país. Los mercados de Kiss, por la venta de bienes originales extranjeros, tienen una especial atracción para los pasajeros que viajan a la isla, particularmente con el objetivo de turismo. La isla de Kiss cuenta con casi 15 mercados internacionales y un gran número de centros comerciales y galerías. Una de las atracciones de la isla son sus numerosos hoteles y centros de alojamiento modernos que durante el año acogen a visitantes locales y extranjeros. A modo de ejemplo, en Kiss hay un hotel construido sobre las aguas azules del Golfo Pérsico. Este hotel, al noroeste de la isla, está construido en forma de cachemira sobre el agua y se considera el primer hotel marítimo de Oriente Medio. Los directores del hotel mantienen que los pasajeros son, de hecho, invitados de la naturaleza, por lo que al diseñar y al construir este edificio, se ha intentado que el hotel fuera amigo de la naturaleza y del medio ambiente y se infligiera el menor daño posible a su entorno. Todas las in-suites de este hotel tienen un fondo de vidrio, de modo que los huéspedes pueden mirar las aguas azules del Golfo Pérsico. La ubicación de esta estructura permite que sus suites tengan extraordinarias perspectivas de la puesta del sol, el mar y de la costa. Es interesante saber que la zona del noroeste fue elegida para construir este hotel, porque en esta parte de la isla el nivel del mar es casi llano hasta alrededor de un kilómetro de la costa. Además, después de este kilómetro, hay muchas diferencias de nivel en el Golfo Pérsico, lo que ha creado un rompeolas natural. Por tanto, las fuertes olas nunca llegarán a la zona donde se ubican las suites del hotel. Kiss y sus múltiples potenciales son de suma importancia para la inversión. Si se enfoca en este asunto, esta isla podrá crear una adecuada credibilidad para Irán en lo que se refiere a fama y rentabilidad. El incremento de las capacidades del turismo halal o aquellos productos del sector viaje y ocio destinados a clientes musulmanes, valiéndose de la isla de Kiss y de otras islas de Irán, podría facilitar la captura de turistas, así como el logro de las metas de Irán 1404, año cristiano 2025. Por ejemplo, hacer compras es una de las mayores atracciones de Kiss para los visitantes. Kiss es la primera y la más importante de las 7 zonas de libre comercio de Irán, la cual se puso en marcha en la década de los 90 para absorber la inversión y construir a importaciones de mercancías de consumo. En la actualidad, hay decenas de hoteles y centros de compras modernos en todas partes de la isla de Kiss. 8.500 tiendas pequeñas en 7 polígonos industriales, más de 50 hoteles con 4.088 recámaras y cerca de 11.000 camas y un gran número de centros de recepción en forma de restaurantes, comida rápida, destacan entre las sobresalientes manifestaciones de la existencia de alta seguridad económica y muchas inversiones en la isla. También en el sector de la salud, la isla de Kiss es un lugar adecuado para la inversión en el turismo de salud. La construcción de 2 hospitales bien equipados en esta isla y el reclutamiento de varios médicos especializados en la cirugía plástica pueden incrementar la promoción del turismo de salud en esta zona. Adicionalmente, decenas de hoteles de lujo de 5 estrellas están en construcción en la isla con el fin de absorber a 2,5 millones de turistas en los próximos 10 años. Queridos oyentes, en el próximo programa seguiremos con nuestro recorrido por el Golfo Pérsico y los llevaremos a otra isla.
Claves de la vida.
La importancia de trabajar.
Les hablaremos sobre la importancia que tiene el trabajo en la vida islámica. La vida humana está vinculada con sus esfuerzos y sus actividades. Desde el punto de vista del Sagrado Corán, si trabajas y te esfuerzas, vivirás mejor y disfrutas de la vida. En muchas de las narraciones islámicas, el ingreso logrado a través del trabajo y el esfuerzo se ha considerado como una de las mejores acciones. Puesto que lo que se logra trabajando no es solamente salvarse de la pobreza y del hambre, sino que el trabajo eleva la dignidad humana. Además, crece la autoconfianza y el respeto hacia uno mismo. Obviamente, lo que hace fortalecer el carácter humano es digno de apreciar. Con lo cual, el imán Ali, la paz sea con él, dijo: busquen la salvación, trabajen, esfuércense y tómenlo con seriedad.
La puerta de entrada al Islam es lo que nosotros llamamos la shahada, que es el doble testimonio de fe. Y es atestiguar que no hay más Dios que Dios, Allah quiere decir el Dios, y que Mohammed es su último profeta y mensajero. Entonces, en esta creencia está implícito, por supuesto, primero la creencia en ese único Dios, y que ese único Dios, después de haber creado al hombre, que es su última creación y el objetivo de la creación, es la creación del hombre, no lo dejó abandonado, sino que envió una serie de profetas, y los musulmanes creemos en todos los profetas, la paz sea con todos ellos, considerando a Adán el primer hombre y primer profeta, y se habla de 124.000 profetas. No ha habido pueblo, nación, tribu que no haya recibido por algún lugar un mensajero. El último de esos mensajeros, nosotros creemos, y de ahí viene la shahada, o sea, ese doble testimonio de fe, es el profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le dé la paz.
El Islam es, junto con el cristianismo y el judaísmo, una de las tres grandes religiones monoteístas abrahámicas con las que comparte la creencia común en un único Dios y en los grandes profetas. El Islam cuenta hoy con unos 1.400 millones de fieles en todo el mundo. La historia de los musulmanes en Argentina data desde fines del siglo pasado, existiendo en la actualidad aproximadamente medio millón, aunque muchos de ellos no son practicantes. Pero, ¿cómo se produjo el inicio de una de las religiones más importantes de la humanidad? ¿Cuánto tardó en expandirse y llegar a todos los rincones del mundo?
El Corán se reveló a lo largo de unos 20 años, podemos decir, los primeros 10 años en la ciudad de Meca, y después se produce un hecho fundamental que marca el inicio del calendario islámico, que es la hégira, o sea, la emigración, cuando el profeta emigra de la ciudad de Meca a la ciudad de Medina, que está a unos 400 kilómetros al norte, y ahí se sigue revelando como la otra mitad del Corán. En 30 años el Islam llega casi desde el Atlántico hasta la India, ¿no? Esto no fue producto, porque sería imposible, de a veces como se plantea, como de una invasión. Esto fue producto, digamos, de que los pueblos circundantes, los pueblos vecinos, ¿no?, que estaban en los bordes del primer Islam, del Islam que estaba en la península arábiga, empiezan a entrar en contacto con un mensaje que proclamaba la igualdad y la justicia.
El Islam surge y se propaga a lo largo de 20 años sin fronteras ciertas, avanza como un estilo de vida que guía al hombre por el camino de la rectitud y con la virtud de las grandes religiones. El Islam alcanza a cruzar el océano. Algunos eran marineros, comerciantes, aventureros. Otros eran perseguidos o esclavos. Con ellos, el Islam pisa las tierras del Nuevo Mundo. El Islam llega a América, continente donde se encuentra Argentina, y allí también deja su huella.
Los primeros musulmanes llegaron acá al principio cuando se descubre América, digamos, llega de la visión europea del continente americano, llegaron en esos barcos los primeros musulmanes. Así que hubo acá moriscos, inclusive muchas de las costumbres gauchescas, que hasta en la ropa, en el lenguaje, en el modo de montar caballos, podemos decir que tienen... están conectados con el Islam, ¿no? Pero escondido acá, la Inquisición también bajó en esos barcos. Esos barcos vinieron los conquistadores, los moriscos y la Inquisición. Así que no fue fácil acá mantener el Islam.
Los primeros musulmanes que han llegado a la Argentina han venido allá por el año 1880 en los barcos donde venía mucha gente de Europa, muchos barcos que venían de Italia pero que traían libaneses y sirios. Aunque también se habla de que cuando vinieron los primeros colonizadores, también traían musulmanes de aquella España musulmana que estaba prácticamente desapareciendo en 1492, pero que había muchísimos musulmanes también en los barcos. Ahora, lo que se sabe a ciencia cierta de los musulmanes que hoy están en Argentina es que la mayoría son de Siria, del Líbano, y que vinieron desde aquellas épocas, desde la corriente migratoria de 1880. Prácticamente Tucumán, La Rioja, Catamarca son los lugares donde uno encuentra más migración árabe.
Llegan los primeros inmigrantes, Argentina es un país de inmigrantes, entonces sabemos que acá como componente, digamos, podríamos decir que el italiano, el español y el árabe serían quizás los tres componentes más importantes. Y la inmigración, bueno, finales del siglo XIX, durante el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, hubo muchos inmigrantes de Siria y de Líbano, porque la caída del Imperio Otomano, que incluía, como en alguna de sus provincias, Siria, la actual Siria y la actual Líbano, problemas económicos, la pobreza que hubo con eso, empezaron a llegar a Argentina estas primeras comunidades que se establecieron algunos en Buenos Aires y muchos se fueron para el interior.
Uno se da cuenta de la cantidad de árabes que han venido, o sea, yo diría a principios del siglo XIX ha habido una migración muy fuerte, producto de la Primera Guerra Mundial, donde ha habido miseria, ha habido guerra, matanzas, servicios militares muy largos. Entonces la gente escapaba. Y eso vino creciendo, esa migración, hasta nuestro día de hoy. Ahora hay poco, vienen o nada, pero los que están... buscamos cómo conservar esos valores, digamos, de una comunidad que para que permanezca en el tiempo, o sea, costumbres, tradiciones, religiones en este caso.
Esta inmigración realmente eran algunos árabes cristianos y otros árabes musulmanes. No todos los árabes que vinieron eran de origen de religión o de forma de vida musulmana. Se establecieron muchos en Tucumán, aún en Mendoza. Por eso en el interior de Argentina también la influencia árabe e islámica es muy fuerte. Pero el Islam no se afianzó con fuerza, porque muchos de los hombres que venían para acá eran hombres solos que venían precisamente, musulmanes, se casaban con mujeres criollas y no fue fácil. Las mujeres, al no ser musulmanas, en un ambiente que era eminentemente católico, no fueron por ahí capaces los hombres de imponerle a esas mujeres o de hacer que se transmitiese eso a los hijos.
La mayoría de esos musulmanes eran alawitas, o sea, shias. Después el resto eran de la escuela sunnita.
Pero bueno, podemos decir de todos modos, se mantuvo el Islam porque ellos abrieron centros islámicos donde en la actualidad todavía los descendientes de ellos son musulmanes y lo practican, lo mismo en Argentina, en Buenos Aires, como en el interior.
Casi todos los miembros de la comunidad chiita en Buenos Aires son argentinos, descendientes de inmigrantes del Líbano de hace unos 100 años atrás, algunos más, otros menos. También hay musulmanes de otras nacionalidades o bien argentinos conversos al Islam. Dentro de la comunidad hay religiosos, estudiantes, profesionales, trabajadores, ancianos, jóvenes, niños, hombres y mujeres que son descendientes de los primeros colonos. Los pregoneros del Islam en Argentina desde un primer momento y con esfuerzo trataron de estar unidos y preservar sus costumbres y hacer honor a Alá.
Todo inmigrante, perdón, que quiera juntarse con gente con su misma cultura, con su mismo pensamiento, y como pasó con otras, los italianos, los españoles, los árabes también se empezaban a reunir en lugares, en casas, inclusive para lo que es el Islam, la religión. Al principio se reunían en casas o en clubes.
Pero ser musulmán en tierras lejanas no es tarea sencilla. Así, muchos inmigrantes islámicos no pudieron preservar los votos religiosos y mantener la cultura islámica, mientras que hubo otros que con esfuerzo y rectitud supieron mantener sus preceptos.
Antes de la llegada de la Revolución Islámica, acá a la Argentina, y antes de que se abra el primer centro islámico, o mejor dicho, la primer mezquita en Buenos Aires, el gran referente de la comunidad de Flores, del barrio de Flores, era el Hajj Mohammad Hamza, que tenía su panadería en la esquina de Campana y Morón, y la gente, la comunidad, siempre lo consultaba, y era la persona que inclusive hacía los casamientos de las personas de la comunidad, hasta que, bueno, en 1983 se funda la mezquita Tauhid en Buenos Aires.
Sin embargo, al ir falleciendo estas personas referentes de las primeras instituciones, muchas de ellas perecieron.
Después viene como una segunda etapa, podemos decir, esas instituciones, algunas fueron poco vitales, podríamos definirlas como poco vitales, especialmente como se fueron muriendo los viejos, los que llegaron, que yo conocí a algunos de ellos, y algunos de ellos eran personas excepcionales realmente. Después hubo otra etapa, que es la etapa, podemos decir, de los años 70, ¿no? Que un poco se conecta después con mi vida, ¿no? Que es cuando el Islam también en Occidente empieza a aparecer de nuevo, porque el Islam, digamos, fue muy conocido en Occidente.
Instituciones, asociaciones de beneficencia, las cuales cumplían un multiobjetivo. Servían como lugar de rezo, como lugar de velatorio para el cuerpo del musulmán antes de ser devuelto a la tierra, como centro donde la gente iba, se casaba o realizaba alguna celebración, alguna fiesta.
El año 1981 fue un año de cambios para la cultura islámica en Argentina. Con el surgimiento de la primera mezquita, la comunidad musulmana encontró un espacio de integración, de información, de aprendizaje y de práctica de la religión.
Y en 1981 se funda la mezquita At-Tawhid, que fue la primera que fue creada con ese sentido. Después se funda una mezquita en la calle Alberti, de nuestros queridos hermanos de la comunidad sunnita, ya con forma de mezquita, ¿sí? En la calle San Nicolás y Felipe Vallese, la primera mezquita, Masjid At-Tawhid, era una casa a la cual se le fue dando paulatinamente la forma de mezquita, pero que no tenía todo el concepto edilicio que conocemos hoy como mezquita, ¿sí? Y luego vino la creación del Centro Cultural de Palermo, y también hay una mezquita en la provincia de Tucumán, en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Cañuelas, hay una mezquita en Mendoza, y hay distintos centros, como esta casa para la difusión del Islam, en otras provincias del interior de nuestro país, que cumplen con el rol que nosotros decimos, que es el de informar, el de acercarse a la gente, el de evacuar las consultas, y también, como ustedes pueden ver, sirve de centro de reunión o de lugar de rezo o aprendizaje de la religión islámica, o inclusive de idiomas árabe, inglés, persa.
Una de las instituciones más modernas de la cultura islámica en Argentina es la casa de la difusión del Islam, que preside Mohen Ali.
De los musulmanes se sabía que había algunos en Argentina, pero no se sabía si estaban organizados o no y qué respuestas podían dar ante las preguntas del común, de la gente de nuestro país o de los periodistas, las autoridades o aquel que quisiera conocer algo más del Islam. Fue así que en el año 1995, con la ayuda de Dios, se puede adquirir esta propiedad y en ella tratamos, con la ayuda y la aceptación de Dios, de difundir el Islam y tiene muchos objetivos, ¿no? No solamente difundir el Islam desde nuestra casa y aceptar y recibir gente aquí, sino de crear un ámbito al cual la gente pueda referirse y desde allí salir a tener contacto con las fuerzas vivas de la sociedad.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz sea con todos ustedes. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordiosísimo. Como ustedes pudieron ver, hoy en la noche del día jueves, en la mezquita Tauhid, en el barrio de Flores, se realizó el Dua Kumail, que es la súplica de Kumail. El Dua Kumail es una súplica que es aquella del profeta Heder, que fue el maestro del profeta Moisés, la paz sea con ellos. Y es la súplica que el imam Amir al-Mu'minin Ali se le enseñó a Kumail, uno de sus discípulos más allegados. Esta súplica es recomendable realizarla la noche de los jueves y el 15 del mes Shaban. Los creyentes realizan esta súplica para pedirle perdón a Dios, para pedir el sustento de cada día y alejar la maldad de los enemigos. Esa es la tradición de por qué realizamos el Dua Kumail, que también se puede hacer desde la casa, pero también es muy meritorio realizarlo en comunidad, como pudieron ver en el día de hoy. La diferencia entre la súplica y el rezo es de que la súplica no es obligatoria, como los 5 rezos por día, pero en este caso esta súplica es muy meritoria. En la noche de hoy fue dirigida por el Sheikh Akhlaqi, temporalmente, y si no, hay algunos jueves que es dirigida por el Sheikh Alipul.
Hoy en día, la comunidad musulmana cuenta también con un colegio primario y secundario, un club social, un cementerio y otras instituciones e instalaciones en donde se reúnen. También cuentan con una señal digital de televisión llamada An-Nur TV y un programa en la televisión pública llamado El Cálamo y su mensaje. En Argentina también existe la Confederación de Entidades Argentino-Árabes, FEARAB. Es una institución que nuclea a todos los países de árabes, hijos de la inmigración, sin hacer hincapié en la religión.
Eso nació en los años 60, se materializó en el año 72, nació la Confederación. Es una manera de estar organizado de alguna manera y acompañando a los tiempos, como otras colectividades, la española, la italiana, la armenia, la judía, o sea. Y nosotros hemos querido organizarnos en una institución representativa de la colectividad. FEARAB nació en el año 72... como institución, pero su estatuto no hablan de religión, al contrario, piden que no se utilice la religión en el seno de FEARAB. Como hay cristianos y musulmanes, es lógico respetar a todos por iguales.
En el país hay 3 colegios árabes. Si bien la gran mayoría de musulmanes que hay en Buenos Aires son argentinos, muchos de ellos eligen mandar a sus hijos a estos colegios para que aprendan la religión islámica y el idioma árabe. El Islam hace recomendaciones desde su concepción, haciendo hincapié en que la enseñanza a los niños debe hacerse etapa por etapa, para que sean aprendidas las conductas islámicas y formen parte de su identidad y personalidad. En nuestra visita a uno de los colegios, descubrimos que tanto las puertas como la cultura islámica se encuentran abiertas a todos los niños de Argentina, sean islámicos o no.
Principalmente enseñarle a la sociedad occidental cuáles son las bases del Islam. Enseñar lo que es la cultura islámica, que durante 14 siglos enriqueció al mundo prácticamente. Entonces es algo que en Argentina es un poco desconocido, pero que la gente lo toma muy a bien. Yo tengo madres, por ejemplo, de algunos alumnos que me dicen: che, qué lindo lo que vio mi hijo con tal y tal profesor, que leí el cuaderno y qué bueno esto. Son cosas, son enseñanzas que en realidad no son ajenas a la gente, porque a veces creo yo que, y esto es muy importante, la gente no conoce realmente sus propias creencias. Y el Islam lo que hace es un poco despertar eso, que en la gente, de la necesidad de creer y la necesidad de volver a Dios, y de una forma práctica.
Se enseñan valores, se enseña la enseñanza islámica, las bases islámicas, pero el tema es que cuando el chico por ahí sale a la calle, o la misma televisión por ahí capaz que lo confunde un poco. Entonces por ahí uno le dice una cosa en el colegio y en la televisión, o en la gente en la calle ve otra cosa. Y por ahí es un poco difícil a veces poder dar una enseñanza bien fuerte. Pero si la enseñanza y la raíz es fuerte, o sea, el chico tiene que saber qué es lo bueno y lo malo, obviamente. Ser musulmán como un chico acá, por ahí es un poco difícil. Por el hecho de que si el chico está rodeado en un ambiente islámico, no hay problema. Pero si está rodeado o aislado de lo que es el ambiente islámico, de sus amigos islámicos, es un problema por el hecho de que, por ejemplo, un chico quiere por ahí comer o tomar. Tomar no en el sentido, pero comer. Nosotros hay muchas cosas que no podemos comer, y por ahí en un cumpleaños, en una fiesta, él se tiene que restringir de eso y como que no disfrutaría de lo que los demás disfrutan, por ejemplo.
En 1992 se produce la explosión en la Embajada de Israel y en 1994 en la AMIA. Entonces ahí empezamos a tener muchos problemas, especialmente quien les habla. Teníamos los teléfonos intervenidos, los vecinos que ya tenían confianza y nos conocían, nos decían: vino gente de la CIDE, del Servicio de Inteligencia del Estado, a preguntar por ustedes, qué actividades realizan, quiénes son, cómo. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Nunca hubo una vocación de descubrir la verdad desde el primer momento. Siempre se eligió a ver a quién nos conviene acusar. Y les venía como anillo al dedo, especialmente por lo que había dicho Kissinger, ¿recuerdan? Ahora el enemigo es el Islam. Bueno, y esto está bien plasmado en las películas de Hollywood. Primero ridiculizar a los indios, a los pieles rojas, se los mostraba con enemigos de la modernidad, enemigos, sí, de la sociedad occidental. Después fueron los japoneses, después fueron los rusos, hasta la época de la Guerra Fría. Y ahora el enemigo, desgraciadamente, según ellos, es el Islam, cuando el Islam es amigo de la humanidad y quiere el desarrollo de la especie humana. En la Argentina hace más de 130 años que hay musulmanes. ¿Alguien puede decirme que los musulmanes han matado gente, practicado genocidio, han, no sé, tal vez haya algún delincuente que se llame a sí mismo musulmán? Me refugio en Dios de ello. Lo hace desde la individualidad, no desde el colectivo islámico. ¿Sabe usted cuántos millones de musulmanes hay en el mundo? 1.500 millones. Mire, si el 10% del Islam responde a los parámetros que quieren pintar estos señores del poder que están robando el petróleo e invadiendo países. ¿Se imagina 150 millones de personas matando, poniendo bombas, secuestrando aviones, destruyendo? ¿No se puede vivir en el mundo? Usted me dirá, no, Sheikh, bueno, yo le digo, está bien, el 1%. ¿Se imagina usted 15 millones de personas haciendo eso? Bueno, el 0,1%. Y así podemos ir. Entonces, el Islam, por el contrario, es progreso, civilización. Y en la Argentina a veces esto, cuando uno comienza a tener orgullo de su identidad islámica y llevarla afuera de la casa, es ahí donde empieza, pero mira, acá hay algo distinto.
La percepción que las sociedades occidentales tienen del mundo árabe está distorsionada y condicionada por un conjunto de estereotipos negativos, reforzados desde los medios de comunicación. El fanatismo, el terrorismo y el peligro de una invasión son rasgos que se atribuyen genéricamente al pueblo árabe, olvidando las cualidades y la rica herencia científica y cultural que esta civilización ha aportado al mundo occidental.
Yo encuentro respeto en la gente, yo no he tenido problemas. Por supuesto, puede haber diálogos, cosas, pero en general, conmigo hay un respeto. Quizás yo se los impongo, yo les digo, mira, estos son ciertos límites que no se pueden pasar. Pero la sociedad argentina en general, gracias a Dios, podemos decir, inclusive cuando hay un país como este que ha sufrido el atentado de la AMIA y el atentado de la Embajada de Israel, que en un momento nos puso a los musulmanes, específicamente de Argentina, en el ojo de la tormenta, y sabemos que fuimos como investigados, que fuimos controlados, pero nunca hubo problema. Nosotros hemos recibido gente en nuestro lugar que directamente nos han dicho, o sea, gente extraña, nuestro lugar está siempre abierto para que nos quiera visitar. Y gente que después de visitarnos dos o tres veces nos ha dicho que venían a ver, que tenían, que eran de los servicios, que tenían que ver. Y nosotros decimos, vengan. O sea, nosotros no tenemos nada que ocultar, digamos, ninguna cosa extraña, digamos, todo está abierto, las casas están abiertas, las mezquitas están abiertas.
No toda la prensa argentina tiene la misma concepción sobre la cultura musulmana. Y además en Argentina y el mundo se pueden ver diferentes producciones propias de la cultura islámica que buscan revertir la imagen distorsionada que los medios dan del mundo musulmán.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.